Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz, Yasteca Podcast en Radio UMH. Soy Alex García y hoy solo me acompaña Eva aquí a los controles técnicos. No tengo otro acompañante al micro. Me he quedado solo, supongo que me he portado mal y ya no quieren venir conmigo. ¿Qué va? No es eso. Hoy tenemos un programa en el cual solo vamos a escuchar música de dos discos. No es lo habitual, siempre solemos traer música muy, muy variada, pero hoy vamos a hacer solo con dos discos. Son dos discos especiales para mí. Uno porque me gusta mucho, me encanta, es uno de los discos de mi Yasteca que más me gustan. Aunque si me apuras, no sé si es jazz o no, eso lo discutimos luego, pero desde luego es una auténtica maravilla. Y es el disco Focus de Stan Getz. En él vamos a estar un ratito en la primera parte del programa. Y la segunda parte del programa vamos a escuchar el último disco de Abe Rábade. Y tenemos la suerte de que vamos a contar con él y vamos a estar charlando un ratito con él. Como sabes, Abe Rábade es uno de los músicos que más me gustan, los músicos españoles que más me gustan. Y además es casi un colaborador habitual porque esta es la tercera temporada y es la tercera ocasión en la que viene aquí. Cada temporada ha estado alguna vez. Hasta ahora había estado un poco como representante del jazz gallego, pero hoy me apetecía que viniera como representante de Abe Rábade y del Abe Rábade Trío, y hablaremos de este disco y de su trayectoria como líder del trío. Y bien, vamos a empezar ya así a saco con el disco Focus. Ahora te hablo de él, pero primero escucha el primer tema. I'm late.
Thank you.
¿Qué te ha parecido, estimado oyente? A mí una maravilla, por eso te lo traigo. Focus es un disco de Stanguez, todos supongo que te sonará. Stanguez fue muy conocido, se le asoció a la costa oeste americana, se le asoció como introductor de la bossa nova, pero era muchísimo más que eso. Es uno de los músicos más completos del jazz, con un sonido absolutamente arrollador y con una capacidad inventiva sobresaliente. El maestro Cifu, cada vez que habla de él, lo pone por las nubes con muchísima razón, porque Stan Getz es uno de los muy, muy, muy grandes del jazz. Y resulta que en este disco le dijo a un compositor, Eddie Sauter, el compositor, por ejemplo, de Man I Love, que trabajó para Benny Goodman, y en la orquesta de Benny Goodman, Stan Getz tocó alguno de sus temas, pues le dijo a Eddie Sauter que quería que le hiciera un disco, quería que le compusiera un disco para él. Y en palabras de Eddie Sauter, le dijo, su única instrucción fue que hiciera lo que yo creyera que estaba bien. Y además creía que era así. O sea, normalmente te dicen eso, pero no lo cumplen. En este caso sí, quería realmente que hiciera lo que él quisiera. Entonces, Sauter lo que hizo fue componer 7 canciones para que una orquesta de cuerdas le acompañara. Bien, sí, lo has oído. Muy bien, me gusta que estés atento, oyente. En la canción anterior, aparte de las cuerdas, había una batería. Era Roy Haynes. Es la única batería que sale en el disco, pero no tiene una sección rítmica al uso, porque decía Sauter que no quería que hubiese una orquesta y un trío rítmico para hacer el swing, que para swinguear ya estaba Stan Getz. Entonces hizo una composición para orquesta de cuerdas y solo compuso la parte de las cuerdas. Entonces le dijo a Stan Getz, pues mira, tú como eres tan bueno, entras ahí al estudio de grabación, ellos saben qué es lo que van a tocar y tú te inventas lo que quieras. Y entonces, pues bueno, decirle eso a Stan Getz era ponerle un reto absolutamente maravilloso y lo suplió, lo hizo de maravilla, absolutamente de maravilla. Entonces, pues nada, yo la verdad es que es uno de los discos que más me gustan a mí de Stan Getz. Incluso a Stan Getz es el disco que prefiere él en su discografía, aunque no suele ser uno de los que más se recomiendan o no siempre suele estar en esas colecciones de discos que tienes que tener. En mi opinión, lo tienes que tener. Vamos a escuchar otra de las canciones, I Remember When.
Thank you.
Muchas veces los discos con cuerdas dentro del jazz suelen ser sinónimo de un intento comercial de los productores de conseguir ventas. Este no es el caso. Esta es una auténtica obra maestra hecho con una orquesta de cuerdas y el grandísimo Stan Getz al saxo. Fíjate, estimado oyente, cómo las cuerdas van marcando las diferentes melodías y Stan Getz baila a través de esas melodías, interpreta nuevas melodías, juega con lo que está haciendo las cuerdas. La verdad es que es una absoluta maravilla. Vamos a escuchar un último tema de este disco y después ya entramos con Abe Rabade. El último tema que vamos a escuchar es Night Rider. Stan Getz, su disco Focus, la verdad es que completamente recomendable. Si lo tienes la oportunidad de escucharlo por ahí, no la pierdas porque es una auténtica maravilla. Y ahora vamos ya con nuestro invitado, Aberrábade, pero antes de hablar con él por teléfono, vamos a escuchar uno de los temas de su último disco y así nos vamos un poco haciendo la idea de con quién vamos a hablar. Concretamente vamos a escuchar la canción Like Sony. Thank you. Esto era Like Sony, el disco, el perdón, el tema que abre el último disco de Abe Rábade. Abe Rábade, que es uno de los tíos del jazz que mejor me caen. Es uno de los tíos que con el que tengo más buen rollo cada vez que hablo con él. Y eso que aún no lo conozco personalmente y es una de las tareas pendientes que tengo. Pero por teléfono, digamos que sí que nos conocemos, ¿verdad, Abe?
Sí, señor, pues me alegro mucho, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Abe. Muchísimas gracias por volverte a pasar por aquí. Decía al comienzo del programa que tú prácticamente eres un colaborador habitual, porque esta es la tercera temporada de Jazteca Podcast y en cada una de las temporadas pues hemos contado contigo y cada vez que te hemos llamado pues has acudido a la llamada. Muchas gracias una vez más.
Muchísimas gracias a vosotros por difundir la música, por eso, por divulgarla, y para mí es un placer. Yo creo que forma parte de precisamente el trabajo que hacemos los músicos, pues el ayudar a que nuestra música pues se divulgue en podcasts tan maravillosos como el tuyo y en proyectos que tienen que tener esta continuidad como el que tú haces con tanto vocación, pues por difundir nuestra música, y solo faltaba que yo no colaborase, hombre.
Muchísimas gracias. La verdad es que las otras dos veces hemos contado contigo, pero hemos contado contigo más bien como estandarte del jazz galego, porque sé que te encanta el difundir la música de tu tierra. Pero esta temporada, o al menos en este programa, aún la temporada aún es larga, queríamos un poco hablar sobre ti y con la excusa de este último disco que ha sacado, que se llama Versons. Uh-huh. Háblanos de este disco Versons.
Pues la verdad es que es un disco que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Digamos que el concepto que hay detrás del disco, siendo primer disco de versiones, es decir, siendo primer disco de material no escrito mayoritariamente por mí, ya que en trabajos anteriores, incluso de este trío de los últimos años, en Amodo, en Zigurat y material anterior, siempre digamos que sería un 90% de material escrito por mí y una versioncita ahí pues para redondear el disco. Entonces yo creo que lo que define este Versons es precisamente que nada de lo que aparece en él es material compuesto por mí, y eso lo hace especial, pues también necesita otro tratamiento. Es decir, va a ser un disco personal y va a ser un disco tratado y arreglado, pero siempre pues haciendo una reverencia a cada uno de esos compositores y por tanto estudiando esa música desde otra óptica. Y le tenía muchísimas ganas de hacer un disco de versiones, y mi sensación principal es que llega en el momento adecuado, digamos que pudiendo meter en el disco cosas muy variopintas, o sea, un repertorio como muy ecléctico, ¿no?
La verdad es que sí que es bastante bastante ecléctico, y de eso quería que comentáramos, porque aquí tienes a John Coltrane, Victor Young, Antonio Vivaldi, Miles Davis, Handel. Háblanos un poco, ¿cómo hacer esta selección? ¿Cómo?
Claro.
Porque claro, así a primera vista no parece como muy parecido.
Exacto, es como, ni muy maridable o muy conjugable una cosa con la otra, ¿no? Sí que es cierto que a la mayoría de la gente pues con la que he hecho entrevistas, incluso gente antes de escuchar el disco, que quizás es cuando más la atención llama, porque yo creo que cuando escuchas el disco, una cosa que me ha hecho mucha ilusión, que me ha dicho algún alumno mío y alguna gente de radio y de prensa también, que al escuchar el disco encontraba un hilo conductor.
Sí, completamente.
Claro.
Yo sí lo he escuchado, varias veces.
Sí, lo sé. Me consta. Pero sabes, igual de entrada la gente cuando escucha hablar de eso pues dice, ¿qué pastiche será este? Con Vivaldi, Händel, al mismo tiempo que música tradicional de Galicia y un tema de cantautor, porque en el fondo en este disco hay un tema de Luis Emilio Bazallán, muy conocido en Galicia, que poema, digamos que musicando un poema de Álvaro Cunqueiro, hizo muy famosa una canción en los 70-80, y es un tema que muchas bandas de folk han hecho, pero digamos que nunca nadie lo había pillado como material para improvisar y para desarrollar pues de una forma jazzística. Y al final yo creo que esta es la grandeza del jazz, de esta música que nosotros amamos, ¿no? Que es más un concepto que un estilo. Es decir, tú puedes acabar llegando a meterte hasta el tuétano en la armonía de un tema de Händel, o sea, de una aria de Händel, de una ópera, como es el caso de un oratorio en concreto, como es el caso de Lascia e la Spina, y al final acabas trayendo a tu terreno y te metes a su estructura, pues cambias un poquito este acorde, digamos que también tiene ese punto creativo de decidir qué hacen el contrabajo y la batería en un tema que para nada está concebido concebido pues en 1700 y algo para contrabajo, batería y piano, ¿no? Y eso también es fascinante, porque en el fondo es un juego muy creativo para quien lo aborda. Y yo creo que por eso te decía antes que me ilusiona mucho lo que alguna gente me ha comentado, que encuentra un hilo conductor, digamos que partiendo de temas tan diversos y de compositores tan diversos, y yo era lo que pretendía un poco poner de manifiesto que partas de del programa que partas, siempre puedes hacer tuya la música. Y creo que para eso también ayudan dos estandartes como son Pablo Martín y Bruno Pedroso, y en el fondo lo que hemos construido en estos últimos 5 años, que yo no me cansaré nunca de decir que es algo muy bonito, porque es algo muy vivo y muy, muy de verdad. La implicación que ellos tienen, y creo que eso es fundamental para que la música acabe sonando con sentido, ¿no?
La verdad es que lo que me gusta de ti es que me vas poniendo las preguntas directamente para que te las lance, quiero decir, porque la siguiente pregunta obvia era, esto lo firma el Ave Rabade Trío, sois un trío y sois tres músicos que interactúan, tres músicos que se conocen, y se nota mucho eso. Lleváis una trayectoria y cuando escuchas cada uno de los temas, escuchas unas conversaciones, unas charlas entre tres amigos. Cuéntanos cómo es esa interacción y háblanos de tus compañeros.
La verdad es que yo me alegro un montón de poder tocar al lado de Pablo Martín y de Bruno Pedroso cada vez. O sea, es que es una cosa que además les digo y ellos me lo dicen también. O sea,
es importante comunicárselo,
Sí, 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 es súper importante. Y aparte es una cosa como que ya nos da mal rollo, ¿no? Porque es como, a ver, tío, ¿cómo puede haber esta cosa tan chula y tan realmente viva y detectable? Porque en el fondo es algo que nos sucede personalmente, pero sobre todo nos sucede musicalmente encima de un escenario. Es decir, Bruno dice siempre una frase que a mí me encanta escuchársela, porque aparte me encanta escuchársela no porque te esté dorando la píldora o porque le esté dorando la píldora al proyecto, sino porque realmente yo sé que él es sincero diciéndola. Él dice que este trío es más que la suma de los tres. Y que funciona como una unidad, o sea, una unidad en la cual pues nos disolvemos los tres para hacer música. Y él dice otra cosa que es fantástica y que yo creo que define muy bien este proyecto en el que estamos. Es que nosotros tres, cuando tocamos, no nos intentamos demostrar nada los unos a los otros. Simplemente tocamos. Y entonces, esto que parece tan de perogrullo y tan fácil de hacer, yo te puedo decir por experiencia propia que en muchísimas formaciones musicales en las que he estado priman las otras cosas muchas veces. En mayor o menor medida, no por demostrar nada en el sentido de pues una cierta arrogancia o una cierta un cierto interés en demostrar nada, o sea, no en ese sentido, pero sí que no hay quizás el grado de confianza de simplemente estar por y para la música. Y por la razón que sea, yo no sé, es energético, es químico, no me lo sé explicar, pero sí que es verdad que nosotros tres hemos llegado a un punto de equilibrio muy fuerte en el cual, habiendo errores más o menos detectables o más o menos objetivables en la música, a veces, y en directo esto sucede, digamos que al final lo que hacemos primar es lo... Pues más instintivamente hacia dónde quería caminar aquello y la organicidad de aquello pues se acaba imponiendo al fallo incluso, y eso es maravilloso detectarlo. Entonces es como si cada vez que nos juntamos a tocar es decir, uff, a ver a dónde viajamos hoy, ¿no? Y una cosa muy bonita que pasó en Madrid cuando presentamos el disco hace un par de semanas, pues fue que acabas haciendo cómplice al público de lo que está pasando en el escenario. Y eso yo creo que la gente, lo sé por gente que al final te acaba escribiendo o gente que te acaba viendo y te lo comenta, pues la acabas llevando a ellos también de viaje con tu música y a través de su imaginación. Y eso es una fuerza que tiene esta música que hacemos que ya solamente por eso yo creo que vale la pena ser músico, aunque a veces te gustaría tocar más de lo que tocas o tener la oportunidad de hacer esos viajes más frecuentemente, pero cada vez que lo haces pues te sientes vivo de una manera muy 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 fuerte y la verdad es que es fantástico. Para mí es, ostras, lo digo siempre y estoy seguro de que en alguna otra entrevista que hemos hecho tú y yo pues ya salió el tema, pero yo le auguro muchos años a este trío y es un deseo además, aparte de hacer así una labor de futurología mínima, pero es un deseo, o sea, porque verdaderamente yo creo que funciona muy bien en lo creativo.
La verdad es que si se decía que el instrumento de Duke Ellington era la orquesta, En vuestro caso, tenemos un instrumento que es un trío. Es un trío
Efectivamente.
que está. No, la verdad es que sí que se nota mucho cuando un trío funciona de forma integral, que no es un pianista, un contrabajista
Exacto.
y un batería, sino que hay una interacción que va más allá de ahora tocas tú, ahora toco yo. Es
Claro.
otra cosa. Y desde luego en vuestro caso se da. Nuestro caso se da. Leo en las notas del álbum, ver a través del sonido y encontrar la más alta belleza en el suelo, aquella que libera el pasado de culpa, aquella que libera el futuro de miedo. ¿Es tuyo esto?
Sí, eso es un poemita que escribí en un avión, o sea, no te lo pierdas. Mira, ese poemita lo escribí, bueno, las ideas de en torno al... Yo quería escribir un texto para el disco, y quería escribir un texto que fuese un poco ambiguo, también un sugerente, y que no sabía muy bien si hacerlo pues como un texto en prosa, como hay en Zigurat, que es un texto bastante largo. En este me apetecía más hacer una cosa, pues eso, más ambigua, más casi como un poema, que al final es lo que es, ¿no? Es un poema. Y tenía varias ideas. Yo tenía muy claro la portada desde hace tiempo, desde antes de grabarlo incluso, que es una fotografía mía, la fotografía de portada, y las de interior también son mías.
Sí, sí.
Y es una idea que... Pues que tengo desde hace tiempo, o sea, es casi una obsesión, te diría, pues el hecho de ver cosas en el suelo, de repente reflejando el cielo, pues hojas tiradas, pero al mismo tiempo se ven en una charca, por ejemplo, pues unas nubes reflejadas allí, o ejercicios imposibles para la vista, pues donde de repente, ¿qué es lo que sucede en las charcas, ¿no? Reflejándose cosas. Y eso es algo que me obsesiona, pues porque una de mis aficiones ocultas es la fotografía desde hace mucho tiempo.
Sí, de hecho. De hecho, en Facebook he visto bastantes fotos de suelo hechas por ti.
Claro, exacto.
Aparte de las que hay en el disco.
Claro, digamos que lo que me hacía falta era un poco un nexo de unión entre esas dos cosas tan dispares, ¿no? Pues por un lado, un disco de versiones y por otro lado, pues un diseño y un soporte fotográfico y un soporte visual pues que incide tanto en esto del suelo. Y yo en el fondo, además, es que creo fervientemente en una cosa, creo fervientemente en que el jazz en el fondo, como estilo musical, se parece mucho a esto. Es decir, el jazz es una música muy 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 nietzscheana. O sea, es una música muy de verdaderamente sumergirse en el lodo para acabar sacando belleza de ahí. Y el poemita lo que viene es un poco expresar eso. Es decir, es que la más alta belleza puede estar en el suelo. Es decir, la más alta belleza puede ser la guarrería, valga la expresión, de la música de Charles Mingus, por ejemplo. Es decir, algo como muy muy dionisíaco, pero al mismo tiempo tremendamente bello, ¿no? Y yo creo además que la música de jazz es una de las pocas manifestaciones occidentales, si es occidental, que esto también lo podríamos poner en duda, donde Apolo y Dionisos más en armonía están, es decir, más equilibrados están. Por eso decía lo de ser una música nietzscheana, ¿no? La música de jazz. Y el poemita lo que viene a decir es un poco eso, que a veces para construir para intentar construir cosas bellas, pues uno puede valerse puede valerse incluso de suciedad o de cosas que a priori están podridas, pero precisamente en el proceso, y sería algo alquímico incluso de lo que estamos hablando, fíjate tú hasta dónde nos puede llevar la idea. Y yo creo que en el jazz está presente, como también está presente la idea de que nada es inmutable, es decir, nada es fijo, sino que todo está en perpetua transformación, lo cual, o sea, sí, ya que hablamos así un poquito de filosofía, sería una idea muy de Heráclito, ¿no? O sea, la idea de nunca te bañarás dos veces en el mismo río.
Nada permanece, todo muta.
Efectivamente. Y en el fondo eso es interesantísimo, yo creo, una música que está viva, una música en la que tú cuando... Imagínate, un disco de versiones, ¿no? Cada vez que tú vuelves a tocar una versión, pues por ejemplo, de All or Nothing at All, que es el segundo tema del disco, pues digamos que el viaje va por otro lado y más o menos la armonía, la base armónica, el guión armónico va a ser ese, pero enseguida lo vamos a transformar, pues porque la música nos lleva aquí, nos lleva allá, y Pablo de repente saca una frase en el contrabajo y acabas yendo por ese otro lugar. Entonces acaba siendo como un ejercicio de flexibilidad. El jazz yo creo que también sería una buena descripción de él. Es como saber ser flexible y saber estar atento a ¿sabes? En el fondo, a lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, ¿no?
Reaccionar a lo que te plantean tus compañeros de viaje, ¿no?
Claro, exacto.
Para que veas que sí que me lo he escuchado, por si acaso tienes dudas,
creo,
y tal. Lo sé, pero bueno. Tienes una sorpresita guardada para el oyente que es paciente. Y que cuando está escuchando la hastia a la espina, que según esto pone que dura 15:44, pero
digo,
de repente llegas al minuto 4:33,
claro,
y se acaba y dices, aquí pasa algo, pero continúa, pero no suena nada. Y entonces de repente suena una auténtica maravilla, que es un tema precioso de un compositor que últimamente los jazzistas lo estáis poniendo de moda, porque ya son varios los que he escuchado temas de este gran compositor catalán, Frederic Mompou, y es la canción número 6. Es una auténtica gozada.
Sí, la verdad es que aparte tiene una pequeña historia. Antes, cuando hablábamos fuera de antena tú y yo, pues me pedía si podíamos desvelar la sorpresa y tal, y yo, pues por supuesto que sí. Y aparte tiene una historia bonita, y es que esta toma, no está grabada en el mismo momento que están grabadas las otras tomas. Esto está grabado en el estudio de Porto, donde yo grabé Zigurat, que es donde está este tema originalmente, es el último, el tema 7 de Zigurat, me parece. Y donde grabé también A Modo, que es el anterior disco del trío. Y fue precisamente al acabar de grabar A Modo, nos fuimos de cena y al volver al estudio estaba todo montado, y antes de ponernos a recoger las cosas, a recoger la batería, desmontar pues todos los bártulos y tal, con todo montado para grabar, dijimos Bruno, Paco y yo, ostras, ¿y si grabamos algún tema, algo que no sea del disco, del repertorio anterior? Y nos grabamos una toma de Zigurat y una toma de la chanson de número 6 de Mompou. Y esta es la toma. Esto está grabado en el último día de sesión de A Modo, y está sin mezclar. Es decir, esto es el bruto del estudio, lo que hay en la sorpresa.
Pues suena maravillosamente bien.
Sí, yo creo que tiene además una cosa muy bonita que tiene, y la verdad es que yo me lo escuché muchas veces, porque es un corte que me parece que define muy bien lo que es este trío. Y es que al final, cuando tú masticas un tema y lo digieres y verdaderamente eres capaz de degustarlo y de sacarle todo el sabor que tiene, me parece que pasan cosas como esa. Es decir, llega a haber momentos verdaderamente mágicos. Yo quizás te diría que junto con dos o tres cosas que pasan en temas muy puntuales de Versons, esta sorpresita que hay al final, es de mis cosas favoritas. Es decir, yo creo que hay como dos o tres momentos mágicos por cómo están construidos. Es decir, hay como un clímax muy claro y una resolución que a mí al menos me encoge el corazón. Y es raro que yo diga esto de música mía, ¿no? Pero verdaderamente es así. O sea, es como una cosa que me parece que está tocada con muchísima sinceridad y en la que noto el paso de los conciertos por un tema. Y eso es precioso, o sea, ver cómo cuando tienes un trío activo hay como una maleta que se va llevando de concierto a concierto y que se va llenando cada vez más de ropa, si nos vale la metáfora, ¿no? Y digamos que cuando tú ya es la enésima vez que tocas un tema, esa maleta se ha llenado de tanta ropa que cuando lo grabas... trae toda esa vestimenta nueva que es muy colorida y tiene muchísimas más zonas a las que ir. A veces me lleva me lleva a una reflexión, y es que a veces me darían ganas de grabar el disco cuando se han acabado toda la gira. Porque los temas estarían muchísimo más maduros, pero claro, no se puede hacer.
Pues es una pena, porque claro, también sería magnífico, y además estaría muy bien eso de comparar la versión.
Claro.
La primera que hacéis o de las primeras que hacéis cuando grabáis a cómo ha quedado después del paso del tiempo y de las horas tocándolo juntos. La verdad
yo
es
de
que...
todas formas con este trío, insisto así un poco en la idea de que es algo que siento como muy vivo y muy orgánico y con muchísima fuerza y con vocación de continuidad, igual lo que estoy haciendo es inaugurar algo que va a suceder más veces en el futuro, es decir, retomar, porque por ejemplo a nosotros como trío nos ha dado mucha pena dejar de tocar Zigurat, por ejemplo, el tema Zigurat. Dejar de tocarlo, o sea, es como una sensación que claro, cuantos más discos van saliendo, tienes una sensación como de pena de abandonar repertorios que te han hecho muy feliz, ¿no? Y dices,
sí,
ostras,
sí, sí.
Vamos a dejar de tocar estos temas. Entonces, de algún modo, yo creo que en discos futuros pues como regalitos o como propuestas un poco diferentes, pues incluir material que ha evolucionado, ¿no? Y en el fondo, pues que ha crecido junto al trío en tantas actuaciones y que al final pues a lo mejor ese un tema que incluyes a mayores y la gente pues lo puede comparar también. A veces igual habrá gente a la que le guste por más pura y por más naif la versión original y habrá gente a la que le gusta toda la carga que lleva, pues si te fijas este Mon Pau está mucho más lento que el otro.
Sí.
Está pesadote y lento
y precioso.
Que bien te guste.
La verdad es que me encanta el disco. Cuando hice un poco de selección de a ver qué temas pongo, lo tuve realmente complicado. Y la verdad es que para nada, porque al final, con la charla, con lo que nos estamos enrollando, no me va a dar tiempo a poner más prácticamente. Pero,
pues córtame.
Pero no, que va al contrario. Estoy encantado de hablar contigo. Siempre es un auténtico placer. A ver, cuéntame un poco para ir cerrando la entrevista. Más que nada, porque se me acaba el programa, no por otra cosa. Cuéntame un poco qué proyectos tienes ahora mismo, para dónde te mueves.
Pues mira, estamos con lo más inmediato es presentación de Versons aquí en Compostela, que tengo muchísimas ganas de hacerlo, la verdad. Es el día 22 de diciembre y es en el Teatro Principal. A mí me encanta presentar todos los discos en mi ciudad y para mí es como que casi el disco no lo siento como que se ha editado
hasta que
lo presento aquí en casa, pues con los míos, ¿no? Que aparte es un espacio escénico súper súper bonito. Y la verdad es que el año que viene seguramente vuelva a China, a Macao, un proyecto que se ha iniciado este año y es un proyecto de colaboración entre varios profesores que somos, entre los que están Chris Case, Perico Sambeat, Tony Belenguer, es como gente del jazz español y portugués.
¿Qué gente os juntáis, desde luego? Estos del jazz. Madre mía, menudos músicos.
Sí, es un proyecto muy chulo porque se ha montado una big band. Es un proyecto que comanda C. Eduardo, el contrabajista portugués. Y él es el director musical del proyecto. Y se ha montado una big band de Macao que estamos escribiendo para ella y dirigiéndola, pues toda esta gente que te he nombrado haciendo música original, arreglos allá. Y hemos estado dos veces, una en agosto y otra en octubre. Aparte, la primera vez fueron 3 semanas, la segunda fueron 2 semanas, es decir, es como bastante, fue un trabajo bastante intenso. Y se edita un disco con música original de los profesores, que yo creo que se editará en el mes de febrero-marzo, me parece que saldrá. Y hay posibilidades de que volvamos a continuar esta labor didáctica el año que viene. Y sigo con el seminario permanente de jazz de Pontevedra, junto a Paco Charlín, trabajando duro. Hoy ha estado Chris Case haciendo unas masterclasses allá.
Te tengo que cortar, de verdad. Me queda un minuto. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Es siempre un auténtico placer.
Lo mismo digo, Ale.
Había escogido Lasky a la Espina y Solar para escuchar después de la entrevista, pero obviamente no nos ha dado tiempo. Pero no pasa absolutamente nada. Los pondremos en algún programa posterior. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Seguimos teniendo pendiente lo de conocernos en persona. A ver
cuándo, sí, señor. Pronto será. Ale.
A ver cuándo puede ser. Y nada, nos despedimos con Solar. Estimado oyente, muchísimas gracias por haber estado aquí y seguro que has disfrutado de esta conversación tanto como yo. Solar.
Un abrazo fuerte, Alex. Chao.